Mamá, mamá, quiero un DVD.
Que no, niño, que no has comido las natillas hoy, no te voy a dar el DVD.
Quiero ir a nuestra home para beber un DVD.
Estás castigado, sin DVD estés y sin nada. 3 meses castigado.
Si quieres un DVD en tu home...
Escucha...
Home DVD.
En nuestra home, que estoy hablando así como un poco spanglish, ¿no? Podemos ver DVDs, podemos ver la tele. Aquí en principio no hemos hablado nunca de series de televisión y cosa esta, porque por eso es radio cine, no es radio tele. Pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar hoy. Porque Lars von Trier hizo una serie de televisión, ¿sabes tú? Que
sí,
se llama...
De terror era.
Sí, sí, tú acércate un poco más, hija mía.
De terror, ¿verdad?
Bueno,
de
tampoco
terror.
Hace falta meter tanto miedo. Que se llamaba The Kingdom, que, bueno, inspiró, vamos, básicamente le hizo un re Stephen King con Estados Unidos en Kingdom Hospital, que luego incluso se ha puesto tanto en Telemadrid como en la 4 y no sé qué más sitios. Y el caso es que ya sale la original en DVD, la primera temporada y la segunda, porque no hubo más. Y ya lo tenemos ahí, el reino, el hospital más moderno de Dinamarca, donde cosas extrañas empiezan a ocurrir ante el asombro de doctores y pacientes. Una ambulancia fantasma aparece y desaparece. Fíjate tú, esto como para que lo pusieran en la M30, vamos, para hacer más atascos. Se oyen voces de ultratumba. El feto de una doctora empieza a crecer a un ritmo alarmante. Son cuatro DVDs, nueve. Que tienen las proporciones, la original de televisión 4.3, el audio está en danés y con subtítulos en español. ¿Qué es lo que tiene? Audio comentarios selectos, o sea, no de todo, pero vamos, de Lars von Trier, Niels Borsell y Molly Stensgaard. Te quejarás, de los nombres raros que te tocan, que este me toca a mí. 8 anuncios televisivos para el periódico danés Extra Bladet, dirigidos por Lars von Trier. O sea, que Lars von Trier hizo anuncios de televisión. Esto es para fans de Lars von Trier, esto es interesante, ¿eh? 7 de ellos con Ernst Hugo Järegård en un estilo similar a The Kingdom. Y el último de ellos es el famoso anuncio de la sauna. ¿Eh? El anuncio de la sauna, que lo estáis buscando todos. Igual que el del escaño de Zapatero, pues ese está aquí. Luego The Shivers videoclip, o sea, es un videoclip que hizo este hombre, un tráiler y Transformer. Transformer se escribe que es un retrato de Lars von Trier. ¿Qué es Transformer? Pues es un retrato de este director... Y que a través de la mirada de Stig Bjorkman, que es el cineasta que le siguió durante más de 2 años. Lo vemos en su trabajo, en casa y en el placer. O sea, yo no sé qué le vemos haciendo qué. Somos testigos de los comienzos suyos con los primeros experimentos, 10 años en la cámara Super 8 de su madre. La evolución que va haciendo con películas como Rompiendo las Horas o la trilogía de Europa. La trilogía de Europa, o sea, la trilogía de América, ¿no? Porque Europa claro. Hizo solo una, la de América es la que está haciendo ahora. Y bueno, él habla, dice, entre serio y cómico, sobre sus fobias, miedos y odio a sí mismo. Pero también habla sobre sus ideales y creencias, dándonos vía directa a su mundo, que se ilustra con clips de sus primeras películas. Vamos, que esto de lo de The Kingdom es que como para cogérselo ya, ¿eh?
Bueno, yo preferiría coger otros, pero para aquellos fans...
Cogérselo pagando, claro.
Claro.
Sí.
Para aquellos fans de Javier Aguirre en su versión más comercial...
O para los fans de Martes y Trece.
O para los fans de Martes y Trece, se ha editado la película que hicieron estos tres personajes en colaboración, que es Ni te cases ni te embarques. Es del año 82 y por 9,99 lo tenéis, cine.
Tres, porque eran tres, Martes y Trece.
Claro, eran tres.
Ah, vale.
Luego no. Uno se perdió por el camino.
Vale, vale, no, quería que llamara al personaje también a otro personaje.
¿Qué nos cuenta esta historia?
¿Qué nos cuenta?
A ver,
oye, ¿te gusta
esos
esta,
tres
eh?
Tres jóvenes y brillantes profesionales, Chema, Fernando y Millán, están en paro y cada uno se dedica a subsistir como puede, pues un poco con la picaresca. Pero como no les va bien, deciden montar una agencia matrimonial. Entonces, como no tienen ni ordenadores ni material, cuando llegan los clientes, pues los emparejan a unos con otros, un poco así, al libre albedrío. Entonces, claro, se crea una serie de caos que lo único que aportará serán pues risas para los que lo estén viendo. Hay menús interactivos, acceso directo a escenas, ficha artística, técnica
no
y fotografías selectas.
¡Jo, qué barbaridad! Pues está total, ¿eh? ¿Cuánto me has dicho que cuesta?
9,99. Venga, corre.
Bueno, pues está, pues ahora mismo, vamos. Buenas noches y buena suerte. No es... Joder, es que resulta que han puesto en... Esto porque por la noche es muy de madrugada. Yo no sé si tú... No. Yo
duermo a esas horas.
Yo lo intento. Yo no. Yo a esas horas a veces mando boletines de radiocine y cosas de estas. Pues... esas terribles horas, hay así como unas chicas que dicen, pero llámame al teléfono, ¿cuántos triángulos hay en la pantalla? ¿Cuántos triángulos? Y eso lo están haciendo ya en Telecinco, en Antena 3 y
en La Sexta, creo que también, y la presentadora estaba borracha.
Uy, ¿no aquí tenemos el intríngulis? Ah, no.
Búscalo.
Ah, bueno, no, yo creía que lo sabía de otras fuentes. Bueno, pues el caso es que hay uno, creo que el de Antena 3 o algo así, ponen Buenas noches y buena suerte. Que salían a la noche bailando unas así como una rubia y demás, que imagínate, para que yo pensara, digo, esta niña tonta, siendo rubia, ¿cómo debía estar de mal aquello? Pero no tiene nada que ver con el Buenas noches y buena suerte original. Porque el original lo dirigió George Clooney, también aparece por allí, y se llama en inglés Good Night and Good Luck, del año 2005, una película que además no dura mucho, que es justo la hora y media. Yo creo que además aquí tuvo éxito, la verdad, que dentro del círculo de cine, pues bueno, un poco no de acción, digamos, sino más para quizás otros estratos de población que no sea los adolescentes y demás, pero que es una película más, yo creo que centrada para un público estadounidense muy atento, que es muy conocedor de todo lo que era el McCarthy, ¿no? La historia del macartismo. De hecho, se sitúa en Estados Unidos en los años 50, cuando está comenzando el periodismo televisivo, y bueno, un presentador de la CBS que tiene un programa que se llama así, y bueno, que además siempre termina así, buenas noches y buena suerte. Curiosísimo como cuánto fuman además en el programa, ¿eh? O sea, la diferencia con los días de hoy. Pues realmente lo que hace es presentar todas las incoherencias, digamos, del senador McCarthy. Muy bien además en ese caso el montaje, porque la verdad que apenas se nota que, bueno, David Strathairn es actor, evidentemente interpreta a este presentador de televisión, pero McCarthy hace de McCarthy, o sea, son imágenes reales, digamos, ahí de la entrevista. También está por ahí Jeff Daniels, Alex Borstein, Peter Martin. Es una película que en su versión en DVD, que ya nada, está a la venta aquí por unos 15 euros, oye, están las cosas así bajando de precio, ¿no? A ver si bajan más, pero bueno. Tiene menús interactivos, tiene acceso directo a escenas, pero atención porque ya empezamos con las cosas más serias. Audio comentario de Josh Clooney y Grant Heslow, que Grant Heslow creo que es el co-guionista, si no me equivoco, pero ahora mismo aquí no lo veo. Tráiler, spots de televisión y luego pues un documental, digamos, recordando la caza de brujas. Ficha artística, ficha técnica, filmografías selectas y eso sí, película en blanco y negro, porque la película es en blanco y negro. El disco es sencillo, no tiene complejidades y tiene una capa, como Superman.
Bien, pues ahora ha llegado lo verdaderamente interesante de esta sección. Sé que hay muchos, sé que estáis por ahí, sé que sois fans de Michael Haneke. Bien, sí. Pues no os volváis locos, porque están editando sus películas. De hecho, hay una que os recomiendo encarecidamente, que es Funny Games. Eso sí, el precio todavía es un poco elevado, 17,95, pero merece la pena.
Rascate, ¿eh? No sé, con la tarjeta.
Merece la pena, porque, bueno, Michael Haneke siempre...
Tú haz como yo hago con los viajes, tarjeta y acumula...
Y luego ya pagarás, ¿no?
No, además acumulas Eurovips, ¿sabes? Y luego así vas a...
Yo no tengo Eurovips.
Ah, pues te hace la tarjeta esta del... Sí, que... Parece que estoy haciendo publicidad aquí, ¿eh? O si no, la tarjeta esta que te hace el 1% y te devuelves, ¿eh? Muchas. Luego la dan en Eurovips y entonces el fotograma del mes siguiente te sale gratis. Y La Clave también. Qué buena revista La Clave. Bueno, sí.
Bien, pero estamos hablando de Michael Haneke.
Funny Games, qué peliculón.
Funny Games, qué peliculón. Michael Haneke siempre en sus películas hace un análisis de la violencia. De alguna manera siempre está latente por ahí. Sí, le interesa mucho este tema. Y en esta película, no iba a ser menos, también toca el mismo tema. Empieza la película muy tranquila, una familia que va a pasar las vacaciones a una bonita casa de campo. Y bueno, pues mientras la mujer está preparando la cena, aparece un joven, muy educado, eso sí, que le pide unos huevos, por favor, porque se han quedado sin huevos los vecinos y demás. Entonces, la mujer se los da, pero entonces se pregunta, ¿cómo ha entrado este chico en casa? Y a partir de ahí, la película toma giros insospechados.
Los huevos son metafóricos porque luego terminarán hasta los mismos de ellos.
Terminan aplastados los huevos.
Sí.
Hay menús interactivos.
Hay una melancía ahí, hay una tortilla que...
Acceso directo a escenas. Una entrevista a Michael Haneke. Los diseños finalistas del concurso de Funny Games. Ficha artística, ficha técnica y biofilmografía del director. Pero es que no acaban ahí las noticias sobre Michael Haneke. Es que ahora en el FNAC hay un pack que hace las delicias de cualquier cualquiera que le guste el cine.
Editado por Cameo, tanto Funny Games como el pack este. Por cierto, Funny Games, que qué estructura, además, para cualquiera que sea, yo creo que analista de guión, qué estructura de guión, cómo hay momentos que de repente o sea, es completamente
hay momentos también como de cine dentro del cine, o sea, una cosa ahí un poco rara que te rompe completamente.
Hay unos en que parece que la película ha terminado y que estás como una especie de coda, luego vuelve, en fin, cuanto a tensión y, digamos, análisis de la película, es pero para darle unos buenos repasos,
Esta película, concretamente Funny Games, es del 87, del 97, perdón, sí. Pero en este pack Haneke han recuperado películas anteriores.
Claro, porque hay gente que se cree que Funny Games es la primera, pero es la primera famosa de él.
Claro.
Como así tenemos que decir algún comentarista por ahí, de algún blog, de algún periódico famoso o también de televisión, que la primera película de Antonio Hernández no es Lisboa. Que el otro día dijeron que la primera película de Antonio Hernández es Lisboa, y Antonio Hernández lleva haciendo cine desde los años 80. Bueno, sí, que me he ido.
Nosotros seguimos con Haneke.
Haneke tampoco es su primera película, Funny Games, no.
No.
Es austriaco. Pero hace películas producidas por Francia, es austriaco.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Yo dudaba
de toda la vida.
Nacionalidad.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues son películas anteriores de una trilogía que fue una de las que hizo, que es muy importante dentro del cine alemán, pero es la primera vez que sale en DVD en España. Son tres, El vídeo de Benny, 71 fragmentos de una cronología, y El séptimo continente. En ellas pues sigue haciendo el análisis de la violencia, que a él tanto le interesa, y la verdad es que leyendo la sinopsis de alguno de estos DVDs te quedas ya solamente helado. Uno es de un padre que descubre un diario de su hijo que ha matado a alguien. Entonces, bueno, no sé, tienen muy buena pinta, la verdad.
Para el niño,
Hay también una serie de extras dentro de este pack, entrevistas a Haneke, un cortometraje de Eduardo Chapero Jackson que se llama Contracuerpo, pero es que Cameo hace esto, firmó un acuerdo por el que ahora en películas de directores consagrados mete cortometrajes de pues cineastas españoles un poco que tengan que ver con la temática. A veces no, pero a veces sí.
Exacto.
Ficha artística, ficha técnica y una biofilmografía de este director.
Bueno, ya que me hablas tú tanto de violencia, yo te voy a hablar de una historia de violencia, película dirigida por David Cronenberg, protagonizada por Alla Triste, por Viggo Mortensen, con María Bello, María Bello, podéis llamarla también, Ed Harris y Aston Holmes, William Hart y, bueno, y otros actores más. 92 minutos en los que se condensa una historia, pero interesantísima. Además, una adaptación de lo que llaman ahora una novela gráfica, porque queda más bonito que decir cómic, pero en fin, es viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que cómic a lo mejor nos da una referencia más a jajajiji, que es para niños, Mortal y Filemón. No,
yo
no
creo
sé.
Que lo llaman novela gráfica porque es como más gordo en cuanto a número de páginas.
Pero y además que la historia se cierra, digamos, no hay luego más capítulos ni más series, que los cómics, pues pero hay muchos que suelen ahí ser como series, ¿no?
Pero también acaban. Lo que pasa es que lo hacen como en series para que vayas comprando más.
Sí, y bueno, en este caso, pues nos habla de un personaje protagonizado por Viggo Mortensen, que es Tom Stoll, lleva una vida feliz y tranquila con su mujer y sus dos hijos en la pequeña ciudad de Millbrook, en Indiana. Hasta que una noche su existencia se ve destrozada cuando frustra un violento intento de robo en su restaurante. De hecho, es que él ve el peligro por ahí y le pega un, vamos, le pega un cafeterazo al que va a robar, que ni os cuento. La gente le aplaude como héroe, dice, ah, qué majo eres, qué bien, qué tal, no sé qué, ah, qué grande. Y el otro, no, si yo no quiere, él no quiere tener ni protagonismo, es una persona súper humilde, no quiere que le vean por ningún lado. Pero, ¿qué pasa? Que de repente aparece por el pueblo Ed Harris, un hombre que parece conocerle de antes y que dice que este Tom antes era un auténtico sinvergüenza. Entonces su familia, ¿qué empieza a pensar? Pues que a ver que si es así o que no es así. La película es estupenda, además obtuvo varios premios, entre ellos varios reconocimientos aquí en España. Si no recuerdo mal, tuvo alguno de Fotogramas y estuvo también para los Goya, ¿no? Goya Mejor Película Extranjera, que más se lo... no se lo llevó, pero bueno. Perdona, Goya a Mejor Película Europea sería, porque es producción también británica. Es que de película extranjera no tenemos los Goya. Bueno, varios premios se lleva también reconocimiento en España. Y bueno, ¿qué tiene? Pues tiene menús interactivos, acceso directo a escenas, actos de violencia. Yo creo que estos serán pues, como, no sé, como un documental, ¿no? Porque si tiene actos de violencia, eso está muy feo. Escenas eliminadas, tráiler demasiado comercial para Cannes. Es un comentario de que no fue el Festival de Cannes, pues la verdad que eso pues, lo podría haber llevado de calle, ¿eh? Y comentarios del director David Cronenberg, una de las mejores películas de Cronenberg en cualquier caso. Y esto es todo en la selección que hemos hecho de ventas. Os recordamos que esta semana habrá mucho más, pero no vamos a decir, a partir de ahora no vamos a decir todos. Decimos una selección de
los que más nos gusten.
Exacto. Ya lo que vamos a hacer es ir a Alquiler.
Alquiler, las mejores películas de tu videoclub habitual.
Y en Alquiler encontramos, por ejemplo, Ana y los otros.
¿Qué nos cuenta? Creía que era Ana y los siete.
No, es una película dirigida por Celina Murgan. Y nos cuenta de una manera intimista el retrato de una búsqueda que de alguna manera se convierte en una interrogación sobre la identidad, la propia identidad. Nos cuenta la historia de Ana, interpretada por Camila Tucker, que regresa a su ciudad natal tras varios años de ausencia. Ella, pues, de alguna manera busca un poco su pasado, pero allí ya no queda nada de él, solamente quedan algunos amigos y un puñado de imágenes que Ana recuerda e intenta reordenar de los días que pasó allí. La asalta una extraña sensación de pertenencia y desarraigo Entonces, Ana decide comprar el diario local, la ciudad, y allí encuentra una foto que sacó un novio que ella tuvo en la adolescencia. Entonces, ella decide encontrarle, este chico, y se reencuentra con amigos, compañeros, hasta dar finalmente con Mario, y se entera que se fue a vivir con otra chica a otra ciudad pequeña y cercana.
¿Qué se me parece, Mario?
Entonces, Ana, en ese momento, pues decide emprender otra vez su viaje. Es una mirada un poco melancólica sobre, pues, sobre un lugar, los lugares de la infancia, los recuerdos del pasado. Es para mayores de 13 años y son 80 minutos, distribuye Stardust Pictures.
Cine argentino, pequeño, digamos, de distribución por festivales, que ha tenido buenas críticas. Algunos mandaban de la hoja de prensa de Stardust, que nos la mandaban las críticas en inglés, en francés, están en todos los idiomas. La que, desde luego, ha tenido una estupenda acogida por Venecia, ha sido la ópera prima de un cortometrajista estupendo y que, la verdad, que en el largo ha hecho una obra fabulosa. Azul oscuro, casi negro. ¿La viste al final?
Sí, ya hablamos de ella. ¿Ah, que sí? Me gustó muchísimo.
Que ha tenido un déjà-me.
De hecho, estuvo también en San Sebastián, en esto de Horizontes Latinos, y allí
sí,
se
pudo. Horizontes Latinos, no es Made in Spain.
Pues en alguna sesión de esta. Yo que ya me pierdo, como había tantas, pero estuvo por ahí, se pudo ver en San Sebastián también.
Con Kim Gutiérrez, Marta de Tura, Raúl Arévalo. Cuéntame, ¿de qué va?
Pues mira, es una historia, yo creo que lo que trata de abordar es los sueños estos que tenemos, ¿no? Y que si no luchamos por ellos, pues de alguna manera nos terminan pesando y terminan siendo un lastre. Entonces hay que perseguir los sueños que tenemos. Nos cuenta la historia de un chico que estudió economía. Mira, en eso te tienes que ver un poco reflejado, ¿no?
Daniel Sánchez Arévalo también estudió económica, de hecho. Sí.
Y que sin embargo, pues por avatares de la vida, su padre pues sufre una enfermedad y se ve obligado a trabajar de portero en un edificio. Y bueno, a la vez tiene un hermano que está en la cárcel por otra serie de historias. Y un poco
vuelve una antigua novia del pasado. El hermano en la cárcel se lía con una chica que quiere quedarse embarazada.
Y pasan cosas, ¿no? Vamos a
ver. Pasan una serie de cosas por ahí.
Pero en el fondo es eso, ¿no? La búsqueda de los sueños y el azul oscuro casi negro, que me hace gracia como referencia al traje, ¿no? Que él siempre ve en el escaparate de esa tienda.
Dark Blue, Almost Black, la han traducido en inglés, ¿sabes? Porque venía en el Variety por ahí, ya sale algún anuncio, digamos, de la película, un poco buscando distribución por el extranjero y demás. Y bueno, así es como han puesto que es exactamente el nombre. Aparte que es que él es daltónico.
Sí, es daltónico y dice que da mucha honra. Y nada, ahora está preparando un cortometraje, tengo entendido.
Ah, sí, fíjate tú. Pues si lo que queremos es ya darnos un poco de alegría, lo que tendríamos que hacer es ver Tiempo de Valientes. Tiempo de Valientes, película escrita y dirigida por Damián Estifrón y Diego, y con intérprete principal Diego Peretti, a quienes ya entrevistamos aquí en Radio Cine. Con Luis Luque estupendo, que ya ganó además un premio en Málaga, y Óscar Ferreiro. 111 minutos, pues oye, la verdad que es que es una de las mejores comedias que han salido últimamente. Bueno, lo hemos comentado, que Azul oscuro casi negro para mayores de 13 años, y Tiempo de Valientes pone también que para mayores de 13 años. El caso es que esta película, pues Diego Peretti es un psicoanalista. Vamos, toma el papel de un tal Mariano Silverstein. Es un psicoanalista que, a raíz de un accidente de tráfico, pues tiene que compensar, digamos, a la sociedad con una serie de servicios sociales, y entonces la policía lo que le piden es que ayude a uno de los miembros de la policía al cual recientemente le ha dejado a su mujer. Es Alfredo Díaz, es Luis Luque. Mientras hacen este psicoanálisis, digamos, de carretera, porque mientras está patrullando Luis Luque, que no quiere dejar de patrullar, pues Diego le va entrevistando y, bueno, pues van sucediendo ahí todo tipo de cosas cómicas. Se ven involucrados en una investigación que une tráfico de armas, pues armas nucleares, y también hay problemas ahí de pareja con la propia mujer del psicoanalista, de Mariano Silverstein, este papel que interpreta Diego Peretti. Pues ya decimos, estupenda comedia argentina, sorprendente, con momentos, bueno, auténticamente para... ¿No has visto?
Para no, no la he visto.
Pues hay un bueno, yo diría, cuando él habla a la mujer. Los que la hayáis visto ya sabéis lo que digo, esa es desde luego unas escenas clásicas del cine, porque no te lo esperas.
Y para aquellos que todavía no hayan visto Volver, la película que han enviado para representar a España, no sabemos, mira, todavía si será de las que finalmente elijan,
se
pero
dice
sabemos
que segurito,
que va,
segurito.
Claro, que segurito
y que beba de mejor actriz.
En fin, que no se ha dicho ya de Volver, la última de Almodóvar, con Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo y Joana Cobo. Volver, que ya ha recaudado, o sea, ya muchísimo dinero, pero también que ya se ha llevado muchos premios. Una película sobre la cultura de la muerte en la Mancha natal de Pedro Almodóvar. Una España espontánea, divertida, intrépida, solidaria y justa. El DVD trae también el tráiler, la ficha artística, ficha técnica y filmografías destacadas.
Thumbsucker es una de las películas independientes de Estados Unidos. Película tipo Sundance. Los que hayáis visto películas de este festival, pues sabéis cómo son, más o menos una narración un poco diferente de lo que son las películas más a lo Hollywood, que cuenta con personajes pues bueno, de Estados Unidos, en los que no se materializa tan claramente el sueño americano. Y en este caso va, pues, precisamente de un chico que se sigue chupando el dedo, pero a los 17 años, ¿no? Es Justin Cobb, interpretado por Lu Pucci. Y, bueno, él quiere evitarlo, sabe que eso afecta a su familia, su vida amorosa, su identidad. Pero, bueno, lo único que conoce para poderlo evitar de momento es que su ortodoncista, o sea, el hombre que sí, que le mira los dientes, que es Keanu Reeves, le someta a hipnosis. Él está convencido de que la terapia pondrá remedio a todos sus problemas, pero todo eso no ha hecho más que empezar. Tendrá que aceptar realmente cómo es como persona. Aquello llegará a una relación bastante peculiar con una chica que en principio es una amiga suya, luego busca más, luego hay distinto por ahí. En la familia se verán también un poco, pues, las contradicciones, digamos, de una familia media estadounidense. Y en fin, película muy interesante, aunque parezca así un poco desde lejos, si comentamos solamente la sinopsis, que viene a ser la película de adolescentes que buscan su camino. La mirada, desde luego, es completamente distinta a cualquier película clásica de tontería adolescente, por así decir, de ven para acá que te voy a enseñar esta cosa que me sale de aquí debajo de la camiseta, no. Y bueno, protagonizada, ya hemos dicho, Lu Pucci, un auténtico descubrimiento. Este chico se llevó el premio de interpretación en Sundance. Tilda Swinton, estupenda actriz. Vince Vaughn, que es este que mola tanto el nombre suyo. Vincent D'Onofrio, o sea, el reparto de bestial. Keanu Reeves, Benjamin Bratt, Kelly Garner y Chase Offerley. Hemos dicho que el director es Mike Mills, creo que no. 97 minutos, o sea, tampoco es demasiado larga, y oye, recomendada para todos aquellos que os guste el cine independiente americano.
Próximamente.
Y próximamente, pues, nos vienen algunos estrenos. Por ejemplo, tenemos de Vértigo lanzamientos de películas que estuvieron en el Festival de Cannes: Sin Respiro, escrita, dirigida y protagonizada por los actores de Los Juncos Salvajes, algunos de ellos que se juntaron para esta película. Uno de ellos, de hecho, dirigió, fíjate, o sea, aprendió a dirigir e interpretar. Bailar hasta morir, que pasó por el Festival de Berlín y la Semana de Cine de Valladolid. Love, etcétera, de la directora Marion Bernus, la de Reinas por un Día, que, bueno, pues habla de unos amigos desde hace 20 años y estas cosas, y os contaremos más cuando toque. Y Dime que estoy soñando, del Cannes de 1998, que obtuvo un premio en una cierta, la sección de Una cierta mirada. Obtuvo el premio Jean Vigo en 1998 y estuvo también en Zabaltegui, en San Sebastián. Esos son por parte de Vértigo, a partir del día 18 de octubre.
Pero también próximamente, para todos aquellos que seáis fans de David Lynch, se edita Carretera Perdida en una edición limitada. Es una obra que data de 1997 y en la que David Lynch nos cuenta la historia, siempre con sus peculiares características, de un músico de jazz que recibe misteriosas cintas de vídeo en las que aparece su mujer dentro de su propia casa. Lo inquietante es que en una de ellas Fred ve que en la cinta aparece la esposa muerta dentro de la casa, y a partir de ahí, de este planteamiento tan lynchiano, pues la historia empieza a desmadrarse. En esta ocasión David Lynch contó con Bill Pullman, Robert Loggia y Patricia Arquette como los papeles más protagonistas. En los extras tenemos un acerca de Carretera Perdida, un making of, entrevistas a Bill Pullman, Patricia Arquette y Robert Loggia, y también una serie de entrevistas que concedió David Lynch entre 1996 y 2005. El tráiler, la ficha artística, ficha técnica y las filmografías destacadas.
Como Lynch además no hace audio comentarios porque dice que eso sería para idiotas o yo qué sé y demás, pues
o
entonces
David hay Lynch que ha dicho que ya no va a volver a filmar en celuloide a raíz de la última. Sí.
De verdad. En fin. Bueno, tenemos 18 de octubre también que se estrenará esta, y tenemos también el lanzamiento de Match Point, la última película que hizo Woody Allen, que a mí me gustó mucho, que a ti te gustó un poco menos. Y que se además se edita al mismo tiempo que Déjate Llevar, la de Antonio Banderas. Fíjate, películas que tienen mucho en común, porque Antonio Banderas sale bailando con una rubia en Déjate Llevar, y en la película de Woody Allen aparece una rubia pues que muy actual, que es Scarlett.
Y que han considerado la más sexy del mundo recientemente.
Scarlett Johansson, la chica que se conoce ahora más o menos como la Dalia Negra. La Dalia Negra, porque dentro de poco viene la Dalia Negra y ella aparece por allí de rubia,
aparecerá
de rubia
en Scoop.
No de negra, pero de rubia, sí,
también en aparecerá en Scoop, también de Woody Allen.
Exacto.
Es la última que ha hecho antes de venirse a rodar a Barcelona en verano. Pero si lo que os gusta es el cine, pues...
Match Point, por cierto, 18 de octubre también, ¿eh? Todo esto estamos hablando de 18 de octubre y a unos 15 euros más o menos que ha salido el DVD.
Bueno,
dicen.
No está mal. Pero si lo que os interesa son películas anteriores, películas de la época de los años 30, concretamente de 1931, y películas de grandes directores consagrados...
Eso de hace mucho, ¿eh?
De hace mucho. Como Murnau o Flaherty, pues también va a salir dentro de poco Tabú. Es una película que, bueno, codirigieron estos dos artistas que eran tan radicalmente diferentes. Murnau, pues, sí. Tenía una visión, podríamos decir, más romántica, más...
más
de cine en estudios, más de decorado, una concepción que era radicalmente opuesta a Flaherty, que sobre todo él destacó dentro del género documental.
Sí.
Y sin embargo, estas dos visiones tan diferentes de lo que era el cine se unieron porque los dos estaban ya un poco cansados de batallar con la industria del cine por el control de los proyectos.
Entonces, y eso en el año 31.
Eso ya en el 31. ¡Opa! O sea que, en fin, que son cosas que van de largo. Entonces de ahí surgió pues esta colaboración. Murnau decidió hacer una productora, una compañía independiente, y el primer fruto fue Tabú. Concretamente centraron la película en los mares del sur, porque bueno, Murnau tenía mucha influencia por un amigo y músico que era Walter Spice, que residía en Bali desde el final de la Primera Guerra Mundial, y el proyecto consistía en filmar en aquellas tierras una serie de experiencias allí en aquellas islas paradisíacas. Sin embargo, parece ser que al final salieron un poco mal, los dos riñeron, la historia nos cuenta, es una historia de amor que se ve amenazado por el destino y contiene elementos que se conectan con los mitos más elementales de todas las culturas del mundo, y bueno, es una película que aún hoy en nuestros días, por la belleza de sus imágenes, sigue completamente en vigencia.
Hombre, desde luego una colaboración entre Murnau y Flaherty es como que merece la pena retomarla. Pues esas son las recomendaciones desde Home DVD que lanzamos, tanto una tal Felicidad González
como un tal Antonio Peláez.
Que queréis mandarle un mail a Felicidad, para que os mande una foto o un DVD de sus mejores interpretaciones, pues escribís un mail a radiocine@radiocine.org, que no vamos a dar su dirección privada, ¿qué os creéis?
Y si queréis que Antonio Peláez os cuente los secretos de cómo subtitular películas, por ejemplo, secretos de Match Point, pues también nos escribís a radiocine@radiocine.org.
Y hasta la próxima, que será dentro de poco.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.